Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, la legislatura espera atender en esta sesión el voluminoso Plan de Mitigación al Cambio Climático. Además, unos 180 empleados del Hospital IMA San Pablo en Fajardo serán cesanteados ante el cierre temporero de la instalación. Y discuten en la Cámara una medida que le ampliaría el derecho al voto a las personas extranjeras residentes en Puerto Rico. Hoy es jueves 19 de octubre. Pese a su abultado contenido, la aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático podría ser tramitado en la legislatura durante la última sesión de la Asamblea Legislativa. El documento abarca dos tomos que en conjunto totalizan unas 700 páginas con propuestas para manejar el cambio climático. Manuel Guillama Capella estuvo presente ayer durante la primera vista para discutir el contenido y ahora nos informa lo que ocurrió. Manuel, buen día.
Buen día, Valeria, a ti y a todos los que nos escuchan.
¿Cuál es el plan de la legislatura para tramitar este documento?
Sí, es, pues tuvimos la oportunidad de conversar ayer con el representante popular Edgardo Feliciano Sánchez, quien preside la comisión conjunta que atiende el tema del cambio climático y dentro de ello lo que se supone sea el plan de mitigación, adaptación y resiliencia que ya desarrollaron en formato de borrador el comité de expertos y asesores, ¿no? Y ayer se celebró una vista pública a la que fueron citados tanto la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaí Rodríguez Vega, como algunos miembros del comité de expertos, ¿no? Hay que recordar a la secretaria, precisamente quien preside el comité por mandato de ley. Y lo que nos comentaba el representante Feliciano Sánchez es que, si bien es cierto que hay un calendario bastante apretado, su intención sería que se le dé trámite a este documento durante la sesión ordinaria del año entrante, ¿no? Que se extiende desde enero hasta el 30 de junio de 2024. Esto ciertamente pues, será un reto, ya que el comité de expertos ha adelantado que tiene previsto someter el borrador formalmente a la legislatura alrededor de abril del año que viene. Es decir, que dejaría apenas dos meses y un poquito más para que atraviese todo el trámite legislativo en lo que es la última sesión ordinaria del cuatrenio, ¿no? Si bien es cierto que el mes pasado fue que se presentó públicamente el borrador de este documento que abarca un documento sumamente extenso que tomó varios años desarrollar. También hay un proceso, ¿no?, que el comité va a llevar el borrador a distintas vistas y a comentarios públicos, ¿no?, que eventualmente, pues, en algunos casos, pues, se incorporarán a la versión que se someterá a la legislatura. Y como hemos dialogado en otras ocasiones, Valeria, este es un documento que para lograr su aprobación tiene que atravesar un proceso que es muy similar a un proyecto de ley regular, ¿no? Va a ambas cámaras, las cámaras tienen que aprobar una versión uniforme y luego se envía a la firma del gobernador para su promulgación.
Ciertamente está en contra el reloj. ¿Qué resta en este proceso para que entonces se lleve a votación?
Así es, pues como comentaba, a pesar de que no es algo que está instituido en la Ley 33, que dio paso a la creación del comité y ordena la elaboración de este plan de adaptación, mitigación y resiliencia, el interés que han expresado los integrantes permanentes del comité de expertos es que esto se abra a la discusión pública y como tal pues ya se desarrolló un calendario de vistas que se va a estar celebrando previo a que el documento se presente a la Asamblea Legislativa. Esto va a estar comenzando en menos de un mes. El 10 de noviembre será la primera vista pública en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. La semana siguiente, el 17 de noviembre, estarán en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Ya el 1 de diciembre estarán en la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez, mientras que el 9 de diciembre habrá una vista pública virtual, aunque hay virtual y presencial, ¿no? Se transmitirá de ambas maneras y estarán en la UPR de Carolina. Y al día siguiente será la vista final, el 10 de diciembre, en una audiencia que será exclusivamente virtual y como mencionaba anteriormente, ¿no? Y lo comentó ayer en vista pública en la Cámara de Representantes el doctor Pablo Méndez Lázaro, experto en salud ambiental y uno de los integrantes del comité. La idea, ¿no?, es tomar todo ese insumo, sentarse, decidir qué se incorpora, qué no, qué cambios se le hacen a la versión del plan que se presente a ambas cámaras legislativas y de ahí proceder con un trámite que para lograr aprobarse antes del 30 de junio de 2024, pues ciertamente requerirá mucha celeridad de parte de ambos cuerpos legislativos y la comisión conjunta que atenderá en primera instancia el borrador.
Manuel, gracias por la información.
No, gracias a ti, Valeria, por tenerme en Diario.
Unos 180 empleados se verán afectados tras el cierre escalonado que inició hoy en el Hospital IMA San Pablo en Fajardo y que terminará este viernes. La medida fue implementada luego de que el hospital recibió la aprobación del Departamento de Salud para dar paso a unas mejoras de capital por parte de sus nuevos dueños. José Orlando Delgado Rivera trabajó esta historia y ahora nos ofrece los detalles. José Orlando, bienvenido.
Gracias, Valeria.
¿Qué razones te compartió la administración del hospital para cesantear a estos empleados?
La razón principal que da IMA San Pablo para cerrar este hospital es que los nuevos dueños del Hospital IMA San Pablo, Fajardo Integrated Medical Center, pidió que se cerrara debido a que ellos van a realizar unas remodelaciones en la instalación. Esta entidad, que también es dueña del Hospital Caribbean Medical Center, localizada en Fajardo, de igual forma, compró el hospital en la pasada semana, según avaló el tribunal, por unos 7 millones. Y ellos se disponen a remodelar las instalaciones y eso va a tener la consecuencia de despedir a los empleados. El Departamento de Salud indica que aprobaron la solicitud de cierre del hospital porque entendían que era la mejor decisión, pese a que tendría la consecuencia de las cesantías, porque ellos entienden que el hospital tiene que estar en cumplimiento y porque esta instalación presenta múltiples retos de infraestructura.
Repasemos nuevamente, ¿quién es el nuevo dueño y qué cambios se estarán ejerciendo mientras el hospital permanezca cerrado?
Los nuevos dueños están representados por su presidenta, Sara López Martín. Esta es una médico del área este de Puerto Rico, que es propietaria del Hospital Caribbean Medical Center, de unas 45 camas. Tiene farmacias y también tiene centros de radiografía, entre otros, en esa zona, al igual que laboratorios. Y es muy conocida en esta zona por las inversiones que ha hecho en el sector de la salud y ahora se incorpora a la administración de este hospital. Se ha dicho que en principio el hospital va a cerrar de forma temporera y que va a ser por unos dos meses aproximadamente. De octubre a noviembre cerraría la sala de emergencias. Allí se estarían haciendo unas remodelaciones y luego en diciembre reabriría el hospital completo una vez se hagan trabajos de remodelación en el área de sala de operaciones y al igual que en los sistemas de aires acondicionados, que como sabrás, en los hospitales es muy importante para poder cumplir con los protocolos de manejo de infecciones o prevención de infecciones. Así que no se ha precisado hasta ahora cuál va a ser la inversión de Fajardo Integrated en este hospital. Tampoco la nueva administración ha estado disponible para dar detalles a la prensa. Sin embargo, el Departamento de Salud asegura que la comunicación con los nuevos dueños es favorable. Un punto importante es que lo que ocurre con el IMA de Fajardo no ocurriría con el resto de hospitales, es decir, el que está localizado en Caguas, Bayamón y Humacao. Estos hospitales de IMA, que ya tienen dueño, esperando que el tribunal así lo apruebe, se mantendrían abiertos. Los acuerdos con estas propiedades son muy distintas al caso de IMA Fajardo, en donde, contrario al resto de propiedades, aunque en Caguas también hay empleados unionados, en IMA Fajardo hay unos 50 empleados unionados. Así que con el cierre del hospital, los nuevos dueños no tendrían que asumir los compromisos de convenio colectivo con estos empleados.
José Orlando, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
La La Cámara de Representantes comenzó con la discusión de una medida legislativa que busca ampliar el derecho al voto a las personas extranjeras residentes en Puerto Rico y que cuenten con permiso de residencia legal permanente. De ser aprobada, la medida podría traer una nueva fuerza electoral de cara a las próximas elecciones. Leisa Caro González reseñó esta medida y ahora nos cuenta más. Leisa, saludos.
Saludos, Valeria, y saludos a todos los que hoy escuchan el diario.
Más allá de las posibilidades de ser aprobada en la legislatura, esta medida también provoca cuestionamientos de su constitucionalidad. ¿Qué dicen los autores de la medida sobre esto?
Pues, Valeria, esta medida fue radicada apenas hace una semana. Se trata del proyecto de la Cámara 1891 y tiene entre sus autores al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, así como a los representantes Joel Sánchez y Connie Varela. Tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Cámara, quien sin duda, ¿verdad?, defendió la medida al sostener que se trata de equidad. Esta es una medida que lo que pretende es ampliar el derecho al voto a las personas extranjeras que viven en Puerto Rico y que tienen permiso de residencia legal permanente. Así que al tú extender el derecho a este grupo poblacional, estamos hablando de sobre 100,000 personas que podrían estar sumándose a lo que es los próximos comicios electorales del 2024. No obstante, hay quienes han presentado preocupación sobre la constitucionalidad de la medida, como tú bien mencionaste, y en esa línea, por ejemplo, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, pues indicó a través de una ponencia escrita que envió a la Cámara de Representantes que aconsejaba que se evaluara si en efecto lo que se está disponiendo en esta medida no choca con la Constitución de Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado y experto constitucional Carlos Ramos, quien indicó que sin duda es un tema que se debe analizar con más profundidad. Él nos mencionó varios casos o varias jurisprudencias vigentes que debería tomarse en consideración, como es el caso que me imagino que muchos recordamos de Juan Mari Brás, quien para la década de los 90 había renunciado a lo que es la ciudadanía americana y después, a pesar de no contar con esta ciudadanía, el Tribunal Supremo le reconoció el derecho al voto. Así que él lo que nos indica es que debemos o que hay que analizar a profundidad este tema, tomar en consideración esta jurisprudencia, pero en su opinión, ¿verdad?, a él sí le gustaría pensar que es una medida que podría ser viable porque también entiende que es un derecho que se le debe conceder a estas personas que muchas de ellas viven aquí hace décadas. Son personas que obviamente aportan laboralmente a través del pago de impuestos, aportan también en el ámbito social, así que es un derecho que opinan y sostienen todas las personas consultadas por El Nuevo Día debería ampliarse a este sector de la población.
Esta comunidad podría conformar una fuerza electoral sustancial de cara a las próximas elecciones.
Pues se considera que sí. De hecho, el mismo presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, nos los mencionó. Él indica específicamente que, por ejemplo, en lo que se trata a la comunidad dominicana, que no es a la única que le aplicaría este derecho de aprobarse, pero sí, sin duda, la comunidad dominicana es la de mayor presencia en la isla. Pues en la comunidad dominicana, por ejemplo, se concentra, según un estudio de la firma de estudios técnicos, se concentra mayormente entre San Juan y Carolina. O sea que sin duda podríamos ver en regiones como esta un impacto si es que finalmente este grupo poblacional sale a votar una vez aprobada esta medida. Así que eso sin duda, ese factor que estamos mencionando, sin duda es uno que puede incidir a su vez en lo que es la aprobación de la medida. O sea, ese crisol político va a ser uno de gran peso a la hora de que los legisladores emitan el voto y saber cuál puede ser el impacto o no de estas comunidades en su región, ya sea el área metropolitana, Mayagüez o otros pueblos de la isla, que es donde mayor se concentra la comunidad dominicana. También de forma similar se expresó José Rodríguez, que él es presidente del Comité de Dominicanos de los Derechos Humanos, y él indicó que en efecto sí, que verdad que esta comunidad tiene, hablando específicamente de la comunidad dominicana, indicó que sí, que tiene sin duda un poder en cambiar lo que es o en incidir, debo decir, en lo que son unos resultados electorales, y indicó que iban a estar, verdad, pendientes a cómo se expresan en términos a avalar o no la medida a los legisladores. O sea, él dice que van a estar observando qué político en realidad se dice y se canta pro inmigrantes o no. Así que sin duda es una medida que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Hay que recordar que esta medida se comienza a discutir y se radica a básicamente un mes de que culmine esta sesión ordinaria, que culmina el próximo 14 de noviembre. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que ya estamos a casi un año de lo que son las elecciones generales y a meses de un proceso primarista. Así que sin duda todas estas medidas que impactan o inciden en lo que es el proceso político de la isla van a resurgir más durante estos próximos meses y van a ser de mucha discusión a nivel político y a nivel legislativo.
Leisa, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Valeria. Excelente día a todos.
En Diario es una producción de GeoFar Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.